Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Mi nombre es Luis Felipe Rojas y estamos aquí por las ondas de Radio Martí. En la tarde de hoy vamos a conversar primeramente con un activista de derechos humanos, ex prisionero político que fuera liberado recientemente, hace unos meses, cuando a raíz de la visita del presidente Barack Obama a la isla, se excarcelaron 53 presos políticos. Él ha sufrido un nuevo ataque por parte de un partidario del régimen castrista, del régimen comunista de La Habana. Estoy hablando de Julio César Vega Santiesteban, quien reside en Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba, al oriente del país. Y dejemos, y además vamos a invitarlo al mismo Julio César a que nos cuente qué fue lo que sucedió, cómo está ahora en estas condiciones, y además que nos cuente algunas cosas de las que vio en prisión y de las que el público cubano y además internacional no sabe, porque estas cosas que pasan Cuba adentro no sale en la prensa oficial. Julio César, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias por permitirme estar en esta entrevista con ustedes por allá. Bueno, te hablo desde Contramaestre, sí. Soy activista de la Unión Patriótica de Cuba, presa político y de conciencia, además soy miembro de los 53 presos que fuimos encarcelados el pasado año a raíz de la conversación entre Obama y Raúl Castro. Te cuento que el pasado día 20, a la tarde, aquí en mi domicilio, personó a mi vivienda un delincuente al servicio de la dictadura, el que se nombra Leonardo Vázquez Gutiérrez, a otros dos miembros del mal llamado Policía Nacional Revolucionaria. Estos vestidos civiles, quienes ambos en conjunto comenzaron a ofenderme. ¿Sabes por qué? Porque yo no le hago daño a nadie, simplemente lucho por los derechos humanos y por la libertad del pueblo cubano. Empezaron a reírme verbalmente. Pasé a mi vivienda y pero continuaron en sus cosas, ¿eh? Ellos militándome contra el revolucionario, que era un gusano, que yo era un vendepatria, entre otras cosas más que me evitaban. Yo con mucha paciencia respondí a sus ofensas. Leonardo luego de amenazarme casi de muerte, porque amenazé de muerte primeramente.
Cuando él te amenazó de muerte, ¿qué te dijo?
Que me iba a matar, que no podía vivir. Amenazó de muerte, que yo no podía vivir, que los gusanos en Cuba no tenían vida. Yo le dije que yo no estaba para discusión ni esas cosas, yo simplemente lograba luchar por la libertad de Cuba y por los derechos de los humanos.
Sí.
Cuando yo di la espalda, acto continuo, el hombre me dio una puñalada por la espalda, pero no le bastó. Cuando me doy frente para él, que lo veo que me tiene un cuchillo en la mano lleno de sangre, tenía un tubo en la otra mano y me dio un tubazo en el hombro y yo entré en la mano izquierda. Así que fui víctima de la violencia, del acoso que a diario pasa con todos nosotros. Nosotros los cubanos, claro, luchamos por los derechos humanos, la libertad del pueblo de Cuba.
Sí, Julio César, Julio César, ¿alguien se metió, alguien presenció esto?
Habían personas aquí que querían incluso hasta, no sé, tener un problema con él, pero yo le dije que lo dejaran, que lo que está haciendo, lo que estaba haciendo porque estaba mandado.
¿Qué han dicho tus vecinos de esto?
Eso es un acto, eso aparte, que es un acto violento, él no tenía que haber llegado tan lejos.
Claro.
No tenía tan lejos porque yo en ningún momento le falté respeto, no me metí con él. Después en mi domicilio, que hace pasar de los límites.
Sí.
Entonces hace muchas cosas que no tienen que ver nada con lo que es el derecho humano, el derecho al ciudadano, el derecho a la vida. Se hubiera privado de la vida.
Es un acto. Es un acto de violencia, claro, claro. Julio César, ¿tú fuiste al hospital? ¿Tú tienes certificado médico después de esto?
Mire, yo fui hospitalizado 3 días. Tuve 3 días con suero porque la pérdida de sangre fue grande. Yo fui 3 días ahí, me puse punto en herida. Me dieron de alta el viernes. El viernes, cuando pedí el certificado médico en el hospital, el médico me dijo que no podía no certificado médico, que eso tenía que verlo en la policía. Y a la unidad de la policía hacer una denuncia formal, la que se me fue negada. Me dijo el que estaba allí, el oficial de guardia, que hacerme una, que yo podía tomar una declaración, que yo hiciera una denuncia formal, porque ya lo habían acusado de oficio. Entonces se negaron a darme un certificado médico, porque dicen que el certificado médico ya tengo de elecciones. Tiene que estar en su para un proceso legal, que sé que no va a haber ningún tipo de proceso, porque el hombre, el asesino, que me apuñaló por la espalda, al otro día fue liberado y está en las calles gozando de la libertad.
Esta persona que es vecino tuyo, ¿qué hace, a qué se dedica? Bueno, además de colaborar con la policía política.
No, él no trabaja, él es simplemente una persona que se pasa el día entero tomando alcohol en su casa con gente de la policía, con gente de la seguridad. Este es un lacayo, este es una de las personas que ellos realmente siempre utilizan. Se ven la debilidad que tienen en la mente y la poca capacidad que tienen para pensar y reaccionar, los utilizan para todos estos actos vil y violentos.
Alex, sí, Julio César, ¿en qué tiempo tú entraste a prisión? ¿Qué tiempo estuviste allí? Cuéntanos del proceso tuyo de entrar a prisión. ¿Por qué fue que tú caíste preso? ¿Cuál fue la condena y cuáles fueron los supuestos delitos por los que entraste a prisión?
Yo fui detenido aproximadamente el año 2013, el día 13, 12 de enero. A mi caso se presentaron varios agentes de la Seguridad del Estado, un promedio de como 9. Me dijeron que lo acompañaba la policía. Yo en el momento me negué, pero después cedí. Cuando bajo que llego a las escaleras de mi casa, había más de 70, 80 efectivos de la más llamada Policía Nacional Revolucionaria, una patrulla, varias personas de estudio civil que eran agentes de la Seguridad del Estado. Tienen un registro en mi casa y me ocuparon octavillas, discos, impresos. Es el material de trabajo que todas las personas que pensamos libremente en Cuba tenemos para estudio, ¿ves? Uh-huh. Ocuparon todas esas cosas y yo vi lo que nunca antes había ocurrido en Cuba. Yo fui detenido, estaba en guardia de la policía y no me llevaron hasta la unidad. Fue parqueado, el guardia estuvo parqueado afuera de la unidad de la policía y sentado en ese guardia, desde ahí fue conducido hasta una prisión, sin pasar siquiera por la unidad de la policía. Llevaron directo para la prisión de Mar Verde. Tuve bastante enfrentamiento tanto con la policía como con los presos al servicio de la tiranía y luego casi al año me llevaron a un juicio al Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, donde me acusaron justamente de yo haber cometido atentados, desacatos, desorden público, delitos que yo nunca cometí porque nunca fui juzgado por nada. Pues simplemente lo que hago es abogar por la libertad, expresarme libremente en Cuba. Pasaron 4 años, de los que cumplí 1 año y 11 meses al ser excarcelado. Sí. La prisión sufrí bastante. Yo prácticamente fui víctima grandemente y las golpizas y incluso de realizar varias huelgas de hambre.
Los presos comunes se compinchan para atacarte, para acosarte. ¿Cómo ocurre eso?
Sí, se compinchan. Allí los presos sufren bastante. Yo siempre traté de defender sus derechos y abogar porque sus problemas fueran resueltos. Pero hay muchos de ellos que se venden por un pabellón, por una visita, y entonces te dan golpiza autorizado por la policía. La policía le dice que te den golpe, pero que no te dejen marca. Yo recibí varias golpizas. Yo me rogué por todas las compañías, Mar Verde, en Aguadores, en Boniato, en Baraguá, porque me iban deportando de una prisión a otra, para que yo no llegara a tener relaciones con los presos, y entonces la manera de maltratarme y usar la violencia conmigo le fuera más fácil.
Claro, claro. Claro, los asusaban contra ti. Sobre las condiciones de las prisiones donde estuviste, casi siempre nosotros tenemos aquí todas las semanas denuncias de, por ejemplo, hay 3 flagelos grandes dentro de las prisiones cubanas. El primero es la violencia intracarcelaria, es dentro de la prisión, la violencia tanto de los guardias como entre los mismos presos. La segunda, las condiciones de hacinamiento. Y 2, el problema con la asistencia de salud a los presos. Cuéntanos sobre estas cosas en las distintas prisiones en que estuviste.
Bueno, una prisión que vale la pena mencionar porque es la más crítica hoy por hoy, además de Mar Verde, es Boniato. Pero mira, Boniato es una prisión, aparte de ser nacional, lo que más se ve ahí es la violencia, el maltrato. Ahí sí hay que estar ahí para poder vivir las cosas, las consecuencias que trae esta dictadura con las personas, los seres humanos. Hay personas con 70, 80, 100 y pico de echados que cuando vas a la cuenta y ves el delito que tienen ellos, no es verdaderamente un delito. La tiranía lo que hace es sacar a las personas de las calles. Es tener concentrado cientos y cientos de personas en las prisiones porque están buscando la manera de tenerle un salario permanente a los esbirros para no tenerlos desvinculados. Y las condiciones son muy malas, ¿viste? La asistencia médica es malísima, yo pasé cosas muy malas en prisión. Yo, a mí en el oído, por tanta celda de castigo que yo cogí en prisión, se me alojó en el oído izquierdo una bacteria que se llama pseudomonas. Sí. Si mi familia no se preocupa un poquito por mí, yo hubiera muerto, porque esta es una bacteria que se te aloja en el cerebro y te quita la vida. Yo sufrí bastante en prisión, fui víctima de acoso, de golpiza, y lo que yo viví en prisión no se lo deseo a nadie. Y la policía lo que le preocupa es que estés encerrado. No le preocupa, pasé meses sin agua, pues 5 meses en sal de castigo, 6, 7 meses sin coger visita en el pabellón, porque la última idea que tuvieron ellos fue, como yo sacaba denuncia constantemente al mundo de los maltratos que a diario yo cometía allí, sí. Acusaban de desobediencia.
Yeah.
Desobedecía lo que ellos me decían, porque yo quería que yo no denunciara, pero yo tengo que denunciar y decir la verdad. A mí me quitaban mis pabellones, mis visitas, todo, 6 meses sin invitar a mi familia. Eso yo lo viví, lo sufrí en carne propia en prisión.
Julio César, ¿cuántos años tú tienes?
Tengo 43 años de edad.
43 años. ¿Y cuándo sí. empezaste en los grupos de la sociedad civil independiente, en la oposición?
Bueno, yo empecé primeramente en el año 96 apoyando el movimiento cristiano de Liberación por acá, después a principios de los 2000 con el hermano que se encuentra exilado por allá por Alemania, creo, con Jorge Cervantes.
Ah, Cervantes, sí.
El proyecto Varela. Entonces luego fui fundador de la Unión Patriótica de Cuba junto a José Daniel y Jorge Cervantes por acá, que hicimos células y trabajamos fuerte en lo que es contra Maestro y en la parte sí. de todo el Oriente.
En el tiempo en que llevas en prisión, tenemos medio minuto apenas, el tiempo que llevas fuera de prisión, ¿has sufrido el acoso? ¿Tú te sientes acosado, además, por supuesto, de este hecho que acaba de ocurrir? ¿Tú has sentido que ellos te vigilan de cerca?
Sí, sí, constantemente. Ayer me metí, yo me percaté por la tarde que estaba un tal Fito, que es uno de los gente que hubiera estado aquí sentado frente a mi casa. Pero además, dice, ya yo temo por mi vida, porque no es ahora, es constantemente el acoso. Dos días después de haberme dado a puñalar, en mi puerta le cayeron a piñazos sobre las 3 de la mañana y hasta piedras. Ya yo temo hasta por mi vida.
Bueno,
yo estoy dispuesto a tomarla por mi país, por mi lucha, ¿ves? Pero tengo por mi vida porque yo sé que en cualquier momento me la pueden arrebatar. Ese es el objetivo de ellos.
Lamentablemente. Gracias a Julio César Vega Santiesteban, activista de la Unión Patriótica de Cuba, quien fue apuñalado recientemente por un partidario del régimen castrista. Gracias, Julio César, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Que te mejores y hasta la próxima.
Gracias a ustedes también, hermano. Dios los bendiga a todos.
Amigos, están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy nos quedamos en Santiago de Cuba, todavía en esa provincia, porque nos vamos hasta Songo La Maya a conversar con el ingeniero Jerge Frandín, quien coordina en esa zona y además a nivel nacional también está entre la mesa ejecutiva de la organización Municipios de Oposición. Frandín, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, ¿cómo está la cosa?
Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros. Supimos que recientemente, hace apenas algo más de una semana, impartieron un seminario sobre los municipios de oposición. Ustedes han estado aquí, bueno, durante años hemos entrevistado a activistas de la oposición, a miembros de los municipios de oposición en todo el país, pero siempre es bueno refrescarle a los oyentes de qué se trata los municipios de oposición, por qué un gobierno paralelo, cómo funciona, si están pensando en el presente o esto es un tipo de estructura para el futuro, que le explique a la gente y después entramos en lo de los seminarios. Adelante.
Sí, cómo no. Sí, decirle a todas las radio oyentes que los municipios de oposición son una estructura, como usted decía, paralela a los municipios, al gobierno como tal, la estructura del gobierno municipal en cada municipio del país. Solamente que estos no son distribuidores de servicios y bienes como tal, sino que su función principal, su objetivo esencial es la presentación de demandas al gobierno municipal para darle solución y canalizar las inquietudes e insatisfacciones, los problemas sociales que tiene la sociedad o cualquier tipo de comunidad en cualquier territorio del país. Estos municipios de oposición precisamente decíamos que centraron su trabajo en la implementación de demandas. Por lo tanto, en este sentido, al ser necesariamente se necesita de ellas la colocación de imágenes, evidencias como tal, fotografías que dan crédito y mucho peso a la demanda que se está haciendo como tal en ese sentido. Por lo tanto, no se restringe a una queja pequeña de todas las situaciones y problemas que el gobierno durante mucho tiempo ha dejado en un limbo sin solución. Es canalizar los problemas sociales que tiene toda la comunidad y con eso hacernos de una base social que necesita la población, donde los verdaderos líderes, o sea, los líderes de cada una de las zonas tengan su representación social en contacto directo con la población. Decía también que los municipios de la oposición, sí, son una estructura con una visión de futuro, por lo tanto estos seminarios van dirigidos a preparar a cada uno de esos de sus integrantes como futuro cuadro político, que tengan la capacidad de tener en un futuro no muy lejano una cartera que defender, canalizando y resolviendo los problemas realmente que durante todo este tiempo que ha tenido el proceso revolucionario no ha podido resolver y de tener buenos frutos para la población como tal.
Por ejemplo, si ocurriera de momento algún hecho que hiciera que la estructura actual de oficial se moviera un poco a la izquierda, a la derecha, es decir, se diera espacio a los demás, ¿alguien de los municipios de oposición puede aspirar a algún puesto? pudiera entrar en campaña?
Exactamente. Bueno, en las preparaciones que se dan, que damos nosotros en los seminarios, precisamente tratamos de curtir políticamente a cada uno de sus integrantes. O sea, también participando en aquellas actividades que el gobierno trata de establecer para nosotros ir ganando esos espacios, bueno, buscando nuestras propias tribunas, donde precisamente la representatividad, la osadía de cada uno de esos comisionados, con su actuar, con su voluntad, con su ímpetu y su deseo de hacer las cosas en favor de toda una comunidad, puedan ir ocupando esos espacios. Está demostrado que durante mucho tiempo el gobierno, con su propia estructura, no ha podido resolver esos tipos de problemas, y ahí precisamente entramos nosotros en juego, y necesariamente se necesita que cada uno de esos comisionados tenga la preparación política necesaria, no sencillamente en un área específica, sino que sea más bien radial, isotrópica, que le dé la cultura política y que pueda moverse en todas esas direcciones con una planificación exhaustiva, con una exactitud, en precisamente no volver a caer en los problemas que el gobierno comunista ha dejado sin solución durante mucho tiempo.
Este seminario que terminaron ustedes, ¿de qué trató? ¿Qué tiempo duró? ¿Y más o menos cuántos participantes tuvo? ¿Qué fruto tuvo un proyecto como este?
Sí, mira, este seminario tuvo 2 días de ejecución. Fueron la semana pasada, precisamente durante el lunes y martes, se impartieron 2 talleres, dos seminarios. Los mismos contaron con los mismos temas, ¿no? Pero se trató sobre todo los estatutos, los lineamientos y las normas metodológicas de los municipios de oposición, que terminan con un presupuesto, con el actuar, con el modo de actuación de los cuadros de los comisionados, que termina con la ingobernabilidad dentro de los talleres. A lo mismo asistieron en una primera instancia, si mal no recuerdo, 6, y en el otro trabajaron 8. Recuerda de que nosotros tenemos, en este sentido, siempre tratar de evitar, desde el punto de vista estratégico, que se frustre la reunión, el encuentro como tal, y lo hacemos de una forma celular, ¿no? O sea, trabajando como si fuera como celular, para tratar de llegar y tratar todas las inquietudes y el tratamiento diferenciado que necesitamos cada uno de los comisionados del municipio de Ubición de manera más efectiva.
El municipio de Songolamaya es relativamente pequeño. La gente te conoce, tú sales a la calle y la gente sabe que tú eres un opositor, que tú eres un miembro de la sociedad civil independiente.
Sí, cómo no. El municipio de Songolamaya, relativamente, como tú decías, es bastante pequeño. Y precisamente yo vivo en lo que se pudiera decir en el poblado principal, sí. Y sobre todo en la parte céntrica del territorio. Y no solamente eso. Lo primero que tiene que tener un opositor para que te conozca la población, precisamente, es el orgullo de ser opositor. Es el orgullo de ser opositor y al canalizar y estar de frente a todas esas quejas problemáticas que tiene la población, se hace necesario la comunicación con todos los pobladores del territorio. En la propia estructura, que tampoco tiene límite, al no ser una estructura vertical, podemos contar con delegados en todas las circunscripciones que tiene el municipio, el territorio como tal. Y de hecho, nosotros también para eso, aparte, desarrollamos un trabajo de socialización, de divulgación en todo el territorio, en el cual nos permite dar a conocer lo que estamos haciendo y la identificación de cada uno de los miembros del municipio de oposición.
Y Jerge Frandín, tú eres ingeniero graduado de la Universidad de Oriente, incluso impartiste clases ahí hasta que te sacaron del sistema de la docencia. Cuando a ti te dicen que eres contrarrevolucionario, que eres anticomunista, ¿tú te ofendes?
No, déjame rectificarte una cosa. Sí, soy ingeniero radioelectrónico en aviación, pero me gradué en La Habana.
Ah, La Habana. Lo que impartiste en Oriente.
Exactamente. Lo que di clase de física aplicada en el IGAN, en la universidad.
Ah,
de
Oriente. Ya. No, qué bueno, gracias que me haya rectificado esto, gracias.
Sí. No hay problema. Sí. Cuando a mí se me dice contrarrevolucionario, no, de hecho, esa palabrita ya le queda pequeña al régimen, ya no lo pueden utilizar. Precisamente las propias estructuras del gobierno se han encargado de diseminar, o sea, si en algo pudieran, si ellos no han dado un apoyo en ese sentido, es en la divulgación que nos han dado. Desde el punto de vista que donde quizás pudiera existir un lugar sin voto, sin voz, donde pudiera existir una zona de silencio, ellos mismos se han encargado de identificarlo. Y como es obvio, en tanto tiempo ya su credibilidad se ha ido totalmente al piso y la población por lo general no mira abiertamente, aparte de eso, dentro de las características que tiene cada uno de los miembros que identifica el municipio de oposición es tener una compostura lo más
decente,
apegada a los valores, lo más apegada a los valores morales y universales de todo el mundo. Y ellos han tratado durante mucho tiempo de satanizar, demonizar a cada uno de los integrantes de la oposición, y en este sentido no ha sido posible. ¿Por qué razón? Porque precisamente el vecino te mira, el de al frente te mira, incluso el de una empresa, el de una comunidad donde tiene problemas, que ha visto durante tanto tiempo cómo las estructuras del gobierno no le han dado solución, y que aparezca el supuestamente contrarrevolucionario, el supuestamente bandido, el supuestamente demonio, ellos a representarlo, a tratar de darle, canalizar sus problemas, sus inquietudes, evidentemente es un boomerang. Se le ha convertido en un arma de doble filo, porque la población ha percibido todo lo contrario. Y cuando conversan con uno, cuando ven un comisionado, cuando ven al presidente del municipio de oposición, se dan cuenta de todo lo contrario. Aparte, déjame decirte otra cosa. ¿Sí? Precisamente, al haber pasado por la universidad, hizo que muchas de las personas que están aquí, incluso ocupando algunos cargos, pues fueran alumnos de uno. Claro. Y eso le ha dado a uno mucho valor desde el punto de vista que ellos que están ocupando su puesto saben que esa persona a la cual el gobierno o la estructura política y de la seguridad del Estado ha tratado de echarle chule, claro, como decimos vulgarmente, que no es así.
Claro,
y cómo
claro.
No. La población sí identifica a cada uno de los integrantes de los municipios de oposición, y sinceramente, no llamamos engaño, no todo el mundo tiene valor para decir de acercarse a los municipios de oposición, pero sí te reconocen, te saludan y sí te dicen, estamos con ustedes.
Pues muchas gracias al ingeniero Helge Frandín desde Songo-la-Maya, que no se molesta porque le llamen anticastrista o anticomunista. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba.
Gracias, hermano. Es un orgullo. Gracias a ustedes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.